Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy tendremos reflexiones, personajes, relatos, palabras propiamente dichas y siempre música. Comienza con John Addison, Mascaradas de Corte, que interpretan solistas de Bronces de Praga.
Thank you.
solistas de bronces de Praga, interpretaron Mascaradas de corte de John Adson. El 14 de diciembre de 1503 nació el astrólogo francés Michel de Nostradamus. Su libro Las profecías es uno de los más famosos en la materia. Fue publicado por primera vez en el año 1555. Se dice que el rey Enrique II se aprestaba a participar en un torneo celebrado durante las fiestas de los matrimonios de su hermana Margarita de Valois con el duque de Saboya y de su hija Elizabeth con el rey de España. Tanto el rey como su joven oponente, el conde de Montgomery, tenían leones labrados sobre sus escudos. El torneo había terminado en empate, pero Enrique II insistía en volver al ruedo. Terminó con la rotura y el astillamiento de la lanza de Montgomery y la perforación de la visera del rey. Heridas múltiples en la cara y el cuello lo llevaron a una terrible agonía que duró 10 días. ¿Cuál habría sido la profecía de Nostradamus? El león joven al viejo someterá, en campo bélico, por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará, 2 heridas en una, después morir muerte cruel. Fuentes científicas afirman que la relación entre los eventos mundiales y las profecías de Nostradamus es resultado de las traducciones e interpretaciones tendenciosas. Por el contrario, sus seguidores afirman categóricamente que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo, desde su época hasta el fin del año 3000, en que sería el fin del mundo. Falta mucho para eso. Y como dijo la Madre Teresa, mientras estés vivo, siéntete vivo. Ego Flos Campi, de Clemens Non Papa, interpreta Attacca Quartet. 4 minutos y 40 segundos. Thank you. Attaka Quartet interpretó Ego Flos Campi de Clemens Nonpapa. En Tarde de Clásicos, el autor por el autor. Palabras propiamente dichas. Jorge Luis Borges, dice su Borges y yo.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Borges y yo, de y por Jorge Luis Borges. Palabras propiamente dichas. Astor Piazzolla en Tarde de Clásicos. Adiós, Nonino, por Marina Calzado Linaje en marimba y Fernando Chiapero en corno. Casi 8 minutos. Thank you.
Thank you.
Marina Calzado Linás en marimba y Fernando Chiapero en corno interpretaron Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Esta es una de sus reflexiones. A pesar de que somos seres con nuestra propia vida personal, somos también en gran medida representantes, víctimas y promotores de un espíritu colectivo cuya vida equivale a siglos. Podemos ciertamente imaginar una vida a la medida de nuestros propios deseos y no descubrir nunca que fuimos, en suma, comparsas del teatro del mundo. Carl Gustav Jung, un clásico del pensamiento. El mismo año que Carl Gustav Jung, 1875, nació Fritz Kreisler. Escuchemos Liebeslied y Jean Rosemary por Michael Collins y Michael McHale. Thank you. Michael Collins y Michael McHale interpretaron Canción de Amor y Bella Rosemary de Fritz Kreisler. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Diana Krall, al piano, canta It's Wonderful de Gershwin.
It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. It's awful nice, paradise is what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, my should care for me.
Diana Krall y de Gershwin, It's Wonderful, es maravilloso, un clásico del jazz. En diciembre de 1821 nació en Francia Gustave Flaubert, uno de los mejores novelistas occidentales. De escrupulosa devoción a su arte y su estilo, con su interminable búsqueda de le mot juste, la palabra exacta. Vamos a recordar a Flaubert y algunos de sus textos, si usted me acompaña, claro. Hijo de un médico, la precoz pasión de Gustave Flaubert por la literatura queda patente en la pequeña revista literaria Colibrí, que redactaba íntegramente, y en la que, de una manera un tanto difusa, pero sorprendente, se reconocen los temas que va a desarrollar el escritor adulto. Estudió Derecho en París, donde conoció a Maxime Ducamp, cuya amistad conservó toda la vida, y junto a él realizó un viaje a pie por las regiones de Turena, Bretaña, Normandía. Vamos a acompañarlos en uno de estos días dedicados a los viajes. Flaubert no dejaba nada en sus obras a merced de la pura inspiración. Trabajaba con empeño y precisión, desterrando cualquier lirismo, y no se permitía verter opiniones propias. Su obra más celebrada es Madame Bovary, cuya protagonista, como usted sabe, es una mujer mal casada, víctima de sus sueños románticos, representa, a pesar de su propia mediocridad, toda la frustración que, según Flaubert, había producido el siglo XIX. Al que él odiaba por identificarlo con la mezquindad y la estupidez que a su juicio caracterizaba a la burguesía. La publicación de Madame Bovary, que supuso su rápida consagración literaria, le creó también serios problemas. De Madame Bovary, leo. Bruscamente retiró la mano para entrar en la capilla de la Virgen, donde arrodillándose ante una silla se puso a rezar. El joven se irritó por esta fantasía beata. Después experimentó, sin embargo, un cierto encanto viéndola en medio de la cita, así, absorta en las oraciones, como una marquesa andaluza. Pero no tardó en aburrirse porque ella no terminaba. Emma rezaba, o más bien se esforzaba por orar, esperando que bajara del cielo alguna súbita resolución, y para atraer el auxilio divino se llenaba los ojos con los esplendores del tabernáculo. Aspiraba el perfume de las julianas blancas abiertas en los grandes jarrones y prestaba oído al silencio de la iglesia, que no hacía más que aumentar el tumulto de su corazón. Seguimos con Flaubert después de escuchar un momento de la banda sonora de Madame Bovary, película de Claude Chabrol. Thank you. Escuchamos momentos de la banda sonora de Madame Bovary, película de Claude Chabrol. En Tarde de Clásicos estamos recordando a Gustave Flaubert. Atacado por los moralistas que condenaban el trato que daba en Madame Bovary al tema del adulterio, fue sometido a juicio. Todo esto lo decidió a emprender un proyecto fantasioso y barroco, lo más alejado posible de su realidad. Salambó, que relataba el amor imposible entre una princesa y un mercenario bárbaro en la antigua Cartago. Utilizó para escribir la experiencia de su viaje por Egipto, Asia Menor, Turquía, Grecia, Italia. En Salambó, Flaubert escribe: para deslumbrar al pueblo, Amílcar, desde el segundo día de la victoria, había enviado a Cartago los 2.000 cautivos hechos en campo de batalla. Fueron llegando por compañías de 100 hombres cada una, con los brazos atados a la espalda, a una barra de bronce que les llegaba a la nuca. Y los heridos, desangrándose, corrían también cuando los azuzaban a latigazos los jinetes que iban detrás de ellos. Aquello fue un delirio de alegría. Se afirmaba que habían muerto 6.000 bárbaros y que la guerra había terminado, pues los demás no resistirían. Se abrazaban en las calles y se frotó con manteca y cinamomo el rostro de los dioses pataicos en acción de gracias. Estos, con los ojos grandes, su vientre abultado y los brazos levantados hasta los hombros, parecían vivir bajo su pintura reciente y participar del alborozo del pueblo. Los ricos dejaban abiertas las puertas de sus casas. La ciudad retemblaba a los sones de los tamboriles. Todas las noches se iluminaban los templos y las sacerdotisas de la diosa, bajando a Malqua, levantaron tablados de sicómoros en las esquinas de las principales encrucijadas en los que se prostituían. Se votaron concesiones de tierras para los vencedores, holocaustos a Melkart, 300 coronas de oro para el sufeta, y sus partidarios proponían que se le otorgasen nuevas prerrogativas y honores. Continuamos después de escuchar Entrada de Cleopatra de Noches Egipcias, Opus 50, de Anton Arensky. Orquesta Sinfónica de Moscú, con la conducción de Dmitri Yablonsky. 3 minutos y medio. Thank you. La Orquesta Sinfónica de Moscú, conducida por Dmitri Yablonsky, interpretó Entrada de Cleopatra, de Noches Egipcias, Opus 50 de Arensky. En Tarde de Clásicos, estamos recordando a Gustave Flaubert. A diferencia de Salambó, su siguiente gran obra, La educación sentimental, fue la más cercana a su propia experiencia. Se proponía describir las esperanzas y decepciones de la generación de la Revolución de 1848. En La educación sentimental escribe: esas elegancias que en la actualidad parecerían pobrecitas, iguales a las de Rosanet, lo deslumbraron. Admiró todo. Las enredaderas artificiales que adornaban el contorno del espejo, las cortinas de la chimenea, el diván turco y en una oquedad de la pared, una especie de pabelloncito tapizado de seda rosada y cubierto por muselina blanca. Muebles negros con taracea de cobre guarnecían el dormitorio, donde se alzaba en una tarima cubierta con piel de cisne el gran lecho de plumas de avestruz con dosel. En la penumbra, bajo el resplandor que difundía una urna de bohemia colgada de tres cadenitas, se veían horquillas de piedra preciosas clavadas en almohadillas, sortijas depositadas en bandejas, medallones con orla de oro y cofres de plata. Por una pequeña puerta entreabierta se columbraba un invernadero que ocupaba toda la anchura de una terraza, con una pajarera en el otro extremo. Era aquel ciertamente un ambiente agradable. Impulsado por una brusca rebelión de su juventud, Federico se juró gozarlo y cobró ánimo. Cuando volvió a la entrada del salón, donde había más gente que antes, y todo se agitaba en una especie de polvareda luminosa, se quedó parado contemplando las danzas, entornando los ojos para ver mejor y aspirando los suaves perfumes de las mujeres que circulaban como un inmenso beso esparcido. Recordamos fragmentos de Madame Bovary, Salambó y La educación sentimental de Gustave Flaubert. La abundancia de trabajos que posteriormente se han dedicado a Flaubert y en particular a su estilo confirma el papel central que desempeñó en la evolución del género novelístico hasta la mitad del siglo XX. Gustave Flaubert fue el protagonista de este tramo de Tarde de Clásicos. Nos despedimos. Hicieron posible este espacio usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.